Bienvenidos a Mirá, un viaje de difusión de arte, una invitación a cultivar una mirada más pausada y de artista. En este podcast tenemos la suerte de hablar con Miguel López Remiro, profesional del mundo de los museos, que ha sido subdirector en el Museo Guggenheim Bilbao y director fundador del Museo Universidad de Navarra. Desde 2014, cuando fundó su firma López Remiro y Forcada, se dedica a la consultoría de asuntos curatoriales.
Muchas gracias por venir a Mirá, Miguel. Nos gustaría cruzar contigo esa puerta que nos lleva al misterio, al arte. Eres artista y trabajas con artistas. Queremos charlar contigo sobre el poder que tiene el arte para conmover, inquietar, su capacidad de unión y la mirada contemplativa.
No te has dedicado siempre al arte, estudiaste económicas y con la tesis de estética iniciaste tu andadura artística. Queríamos, antes de entrar en materia, preguntarte sobre esto. ¿Cómo terminó un grado de económicas inmerso en el mundo del arte?
Encantado de charlar con vosotras. Para mí un placer hablar con gente joven de arte y de todo lo que implica, ¿no? Bueno, mi carrera, cómo termina un economista, o mejor dicho, cómo termina un artista estudiando económicas y volviendo después al arte, que quizás son caminos de ida y vuelta, porque sí que creo que al final acabas trabajando en aquellos sitios donde crees que puedes aportar más valor y puedes aportar algo, ¿no?, diferencial, y seguramente el camino te va llevando hacia eso, porque tú mismo te das cuenta que es la inercia la que te conduce a estar en el sitio donde tienes que estar, ¿no? Lo necesario es necesario, finalmente. Yo desde muy pequeño he pintado, desde los 15 años empecé a pintar, quizás por mi ímpetu personal, no recuerdo muy bien la razón por la que me encontré yo mismo pintando, pero la cosa es que me puse a pintar. En mi casa me acogieron bien, me apoyaron. Soy el único hermano dentro de 5 que ha salido con una vena artística. Es algo que yo creo que casi es innato, o sea, que naces con eso, con esa inclinación, ese ímpetu, esa necesidad por pintar. Cuando uno empieza ya con 17 años en lo que era el COU, ¿no?, que era ya el segundo bachiller, empiezas a pensar que puedes estudiar, te imaginas a ti mismo proyectado 10 años después, ¿qué puedo ser yo para mantenerme, para tener una familia? Bueno, empecé a pensar que quizás podía estudiar Bellas Artes, pero lo descarté. No encontraba, y no es una crítica, ¿eh?, no me encontraba en ese lugar. Apliqué a Medicina, apliqué a Económicas, porque eran los dos referentes un poco familiares en casa. Mi padre es médico, mi abuelo era un empresario. Y bueno, me atraían esos dos mundos, ¿no?, esas dos facetas un poco casi familiares de un modo de vida o de vivir, ¿no? Pero siempre con la sensación de que lo artístico iba a estar ahí. Lo que pasa es que en aquel momento yo no era capaz de ver qué podía suceder, evidentemente, ¿no? No sabemos del futuro. Pero las cosas han ido evolucionando, y las cosas evolucionan a que empiezas... Me aceptaron Económicas, no en Medicina. Pero me aceptaron Económicas. Al empezar Económicas en la Universidad de Navarra me encontré un espacio en el cual la gente se interesaba precisamente por esta pregunta, ¿no?, de un artista estudiando esto, ¿no? Y eso fue floreciendo hacia un lugar en el cual pues sucedieron cosas increíbles, como que al terminar la carrera empecé a hacer una tesis doctoral sobre Mark Rothko en un departamento totalmente ajeno al de Económicas, como era la Facultad de Filosofía y Letras. Eso me abrió la oportunidad después de imaginarme a mí mismo trabajando en el mundo de la gestión cultural, porque era economista y sabía de arte, o había sido instruido en arte y también era artista. Y bueno, la cosa es que durante toda mi vida, ya tengo 44 años, he intentado compaginar esas otras dos esferas sin caer nunca en la sensación de que el arte para mí es algo de amateur, o como amateurismo, sin decir nada malo del amateurismo, sino que lo considero algo como muy profesional para mí, muy parte de mi vida, y al mismo tiempo he velado también por mantener una estructura de tener un emprendizaje o una economía, ¿no?, también de familia y de buscar un camino profesional que lindara bien con esa otra esfera. O sea, que eso lo resumiría, aunque no lo he resumido mucho, pero es así.
Gracias. Y Miguel, ¿en qué consiste tu trabajo?
Mi trabajo actual, porque he trabajado en museos y fundaciones durante 15 años, como staff, podríamos decir, staff ejecutivo. Fui subdirector del Museo Guggenheim Bilbao, luego monté como primer director el Museo de la Universidad de Navarra, y hace unos años decidí ponerme por mi cuenta para dar servicio a fundaciones, colecciones privadas, artistas, en todo el ámbito curatorial, de servicios curatoriales, que es un ámbito un poco el ámbito que cuida de las colecciones. De hecho, la palabra curatorial viene de curatore, que es el que cuida de un ámbito, en este ámbito concreto del arte, el que cuida de una colección, el que vela por la colección, el que aporta valor a esa colección. Y me dedico a eso, me dedico a crear en espacios, en colecciones, generar valor en torno a un ímpetu por coleccionar, ¿no? O sea que es la otra cara. El museo es la institución que vela ya por cosas que se han coleccionado y por disponerlas bien, por cuidarlas bien, pero estoy en el ante museo, ¿no? En la etapa anterior en la cual se están gestando las colecciones y trabajar con artistas, por ejemplo. Un ámbito muy entretenido, un ámbito en el que estás también constantemente viendo cosas para poder descubrir, y también oportunidades de arte también muy consagrado que puedan ser incorporadas en colecciones importantes. No soy un dealer, soy un asesor independiente que trabaja para instituciones y para colecciones privadas, y es el otro lado del museo, ¿no? Y creo que es muy interesante como profesión también. Me gusta conocer los dos lados, ¿no?
Como punto de partida, ¿cómo debemos acercarnos al mundo del arte? Encontrarnos con una pintura renacentista no es lo mismo que con la revista Hola, sin menospreciar ninguna de las dos. Pero para acercarnos al arte es necesario cambiar el ritmo y contemplar. ¿Qué actitud debemos adoptar ante la obra de arte?
Yo suelo decir lo mismo siempre, que hay que tener como una capacidad de jugar. Y esto puede sonar un poco alegórico o poético, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que saber jugar, y tiene que saber jugar con una ficción que se te presenta delante, que es un cuadro, puede ser una pieza de videoarte, puede ser una escultura, puede ser una pieza musical, puede ser una ópera. Tienes que saber jugar. Y yo hace no mucho, antes de que hubiera la pandemia, justo antes, porque fue Arco del año pasado, me invitaron, un coleccionista con el que colaboro me invitó a una ópera de Wagner. Yo nunca había estado en una ópera de Wagner y me sobrecogió, ¿no? O sea, yo creo que llegaba muy cansado ese día, había sido un día de estar en la feria, no me podía imaginar que yo podía estar 5 horas escuchando a Wagner en un palco en el Teatro Real, y me pareció sobrecogedor, pero sin caer, que es algo que también me parece que es interesante mencionar, ¿no? No ver lo artístico como sublime, aunque lo pueda ser. O sea, hay que saber jugar con lo artístico, saber tener un papel dentro de una obra de arte, saber jugar con tu propia incomprensión hacia lo que estás viendo. Yo no recuerdo grandes cosas de esa ópera de Wagner. Recuerdo un poco lo que me invadió, ¿no? Y ese momento, ese mientras tanto, que yo lo defiendo como una actitud, ¿no? ¿Qué sucede mientras yo estoy viendo esto? Creo que al final genera un pozo, que es algo que luego te puede venir bien para muchas otras cosas en la vida. Seguramente la sensibilidad en tiempos como los que vivimos, en los cuales lo que nos inunda, y creo que no pasa en todos los países, ¿no? Ayer me decía una persona en Francia, no hay tanta telebasura como hay aquí en España. Hay una cultura diferente, ¿no? En la televisión hay debates, hoy en día en España no puedes encender la televisión, ¿no? Con todo mi respeto, porque conozco amigos que están en tele y se hace lo que se puede, o sea, y mandan la audiencia, me imagino, es un producto, no tengo nada contra lo mercantil, ¿no? Pero creo que pararse un poco, hablar con un artista, leer un poema, escuchar buena música, y cuando hablo de buena música puedo decir los Eagles, ¿no? O sea, o Bob Dylan, o Bob Marley. O sea, me da igual, siempre que estemos hablando de gente que ha trazado algo que es un poco diferencial, ¿no? Que ha intentado hacer algo que es un registro que creo que es, que habla de lo humano y la acción humana. Y mi consejo, o sea, a la gente joven, como vosotros, cuando he venido también aquí a dar clase a la fundación, es, o sea, saber jugar un poco, dejarse invadir, no caer en el esteticismo, porque creo que al final también puede ser algo luego difícil de gestionar. O sea, que hay que saber jugar y dejarse empapar, ¿no? Y manteniendo una personalidad también. O sea, cada uno tenemos nuestra personalidad hacia lo artístico, hacia lo que es bello. Entonces, bueno, saber echar, ¿no?, ese tiempo, y creo que todo el tiempo que dediquemos al arte o a lo estético genera un pozo que es interesante para nosotros como seres humanos, ¿no? Yo creo que tanto las bibliotecas como los museos son de los pocos espacios que hoy en día uno puede ir a ver cosas y bueno, intentar recrearte en lo que estás viendo, ¿no? Quizás se ha pecado un poco en los museos de un exceso de rigidez a la hora de cómo tenemos que ver y cómo tenemos que apreciar. Creo que hay que llegar a un mundo en el cual las cosas sean más fáciles.
Y esa mirada pausada de la que nos acabas de hablar, ¿te ayuda también a tu vida diaria? O sea, ¿disfrutar más con tu familia, con tus amigos?
Yo pienso que sí. O sea, a mí en particular. Claro, también te hablo como artista, ¿no? Un artista que al final también ha buscado un camino profesional para aglutinar ese talento artístico. Ayudo a gente en colecciones, o sea, lo que os he explicado al principio, que es de alguna manera un curso de una vida, ¿no? Para acompañar ese talento, pues he encontrado esa vía, ¿no? Para vivir. Y me emociona también poder ayudar a otros a que puedan verlo. Entonces, como artista creo que lo puedo hacer con una obra que puedo pintar, está ahí y el objeto está, pero cuando me toca dar clase o cuando estoy asesorando a un cliente o a una colección y transmito una emoción que me puede llegar a mí y esa emoción, quizás porque es algo personal o lo que fuera, soy capaz de llevársela a otra persona y contagiarle cierto entusiasmo manteniendo la personalidad del otro, o sea, sin secuestrar la personalidad estética del otro, ¿no? O las emociones que puedan tener, porque vienen de su historia, de personal, y eso, de su educación, de su familia, muchas cosas, ¿no? Pero yo sí que creo que eso te ayuda en muchas cosas, o sea, que el que es capaz de ver arte tiene un juicio crítico que es mucho mayor que una persona que no es capaz de ver arte. Pero pasa también con lo natural, o sea, el que es capaz de ver, porque es cazador, tengo varios cuñados y sobrinos que son cazadores, ¿no? Yo les pregunto, bueno, ¿en la caza qué sucede? Porque, bueno, pues hay toda una situación de elementos, de que te encuentras con gente, que vas, estás esperando en no sé qué sitio, estás viendo la puesta de sol, no lo sé. Pero el que es capaz de ver lo natural, o lo artístico, o lo científico, o la literatura, que también es arte, ¿no? Pero, o su propia familia, el que es capaz de hablar con la gente, me da igual si es un portero de una finca o alguien que te encuentras en la calle, el que es capaz de encontrar en lo cotidiano motivos de entenderse mejor o de entender mejor a los demás o de que sea un ejercicio empático, creo que eso que tiene ganado. Porque si nos dejamos de nuevo en la tele y nos quedamos en lo que echan una radiofórmula cuando enciendes el coche, bueno, pues evidentemente es algo que está ahí y te puede acompañar y no estoy para nada en contra de la cultura popular, o sea, os lo he dicho también, o sea, yo creo que hay que ser capaz de tampoco llevarse siempre a lo sublime, a uno mismo, ¿no? Sino hay que saber también jugar y mantener el juicio crítico. Creo que, por lo menos en mi vida, o sea, si lo balanceas, y es lo que intento con mis hijos, ¿no? Que lo puedan balancear, o sea, que si pueden tocar piano y guitarra, pero al mismo tiempo contar un chiste, me parece que bueno, para mí están en el buen camino.
Sobre esta fórmula del arte nos hablas en Writings on Rothko, que es una recopilación, ¿no?, de estos escritos de Rothko. En 1958, en el Pratt Institute, formuló por primera vez las claves de la obra de arte. La preocupación por la muerte, la sensualidad, la tensión, la ironía, el juego del que nos estás hablando, lo efímero y la oportunidad, y ese 10% de esperanza. Aunque es imposible en esta breve conversación, nos gustaría descubrir contigo cuáles son los rasgos del arte y su poder transformador. Y en primer lugar, sobre la sensualidad.
Sí, porque al final el arte te sacude. Una sinfonía, una pintura como Sacude y Torso de Apolo arcaico, del poema de Rilke, nos dice sin miramientos, debes cambiar de vida. Y de eso va el arte un poco, ¿no? De cambia de vida, o más que cambia de vida, míralo de otra forma.
Bueno, yo pienso que hablar de gente como Rothko, Rilke, palabras mayores, ¿no? Y es verdad que son gente que te sacudían. Yo creo que Rothko o Rilke te puede pasar con otra gente como Mozart, o te puede pasar con grandes genios de la pintura como Velázquez, no te dejan indiferente. Yo creo que son genios que ha tenido la humanidad, que han sido capaces y seguramente muy generosos consigo mismo de dar algo, ¿no? De generar algo. Bueno, generosos o lo que fuera. O sea, encontraron el camino y tuvieron la oportunidad de hacer una obra de arte y se ha quedado y está en un museo. O sea, que también hay mucho azar y muchas circunstancias que no conocemos muy bien cómo han llegado ahí, ¿no? Pero Lo que es evidente es que estos artistas, que son ya considerados clásicos, aunque Rothko lo veamos como un contemporáneo, es un clásico porque va a servir para todas las etapas de la humanidad, seguramente, como una pintura del primitivo, ¿no? En una caverna. Yo creo que ellos están trazando algo que sí que quiere transformarnos, que quiere, bueno, nos pone delante del hecho vital que es vivir y cómo respondes a tu vida. Y un artista que tiene una capacidad de ensoñar o de reflejar o de dibujar o de crear una escultura, lo que queramos, o crear un poema, tres palabras, y genera algo que es, no sé, transformador. Bueno, está ahí. Y yo creo que no ser indiferente a eso, yo creo que también es una actitud. No todo el mundo tiene que ser un artista. Joseph Beuys decía, todo el mundo es un artista. Y toda una pose también del arte conceptual en quitar un poco ese rasgo del artista como alguien casi como si fuera un sacerdote o algo, no sé, trascendental. Bueno, hay toda una época conceptual que intenta rebatir o bajar un poco eso. Da igual, yo creo que estemos delante del artista que estemos, que sea serio y sea significativo, es gente que quiere transformar. Y por eso están ahí poniendo un cuadro, una pintura, bueno, algo, ¿no? Lo están poniendo ahí porque quieren transformar. Yo a mis alumnos y también a mis hijos les digo que estamos aquí para cambiar las cosas. Entonces podemos cambiar un poquito algo, evidentemente, ¿no? Ayer una persona que conocí me decía, bueno, las playas pues son granitos de arena, ¿no? Bueno, pues evidentemente, o sea, puedes pensar millones de granitos de arena. No lo sé, pero evidentemente algo podemos hacer. Yo creo que en vuestro podcast estáis llegando a alguien. Y ese alguien que puede estar escuchándonos ahora puede pensar, bueno, ¿qué tal si me voy hoy a un museo e intento ver, no sé, algo de las Meninas, ¿no? ¿Por qué está pintada así la princesa Margarita? ¿Por qué hay un perro que está a punto de ser pisado? ¿Qué sucede y por qué Velázquez hace esto? A mí me parece que es algo que sobrecoge y no hay tantos vestigios de la humanidad. En la arquitectura lo hay, evidentemente, cuando tú vas a una gran catedral en Burgos o en León, aquí en Madrid, los edificios que hay. Bueno, ¿qué ha sucedido para que alguien en el siglo XIX o recientemente, ahora, esté haciendo esto, ¿no? ¿Qué ha pensado este arquitecto para hacer esto? ¿Y por qué lo hace? Sí, se está ganando la vida, seguro. Pero también seguro que hay algo como, no sé, trascendental, o quiere transmitir algo. Bueno, voy a ponerme delante y voy a ver si me lo transmite. Igual no me dice nada, pero bueno, voy a quedarme ahí. Y solamente el hecho de estar creo que es una actitud.
Sí, y precisamente muchas veces cuando te encuentras ante ese edificio, ante esa obra, ante un... O sea, estás en un paisaje y experimentas ese encuentro, pues sabemos que esas experiencias a veces surgen de improviso, ¿no? Y a mí me pasó en una ocasión que volvía el lunes agotada a mi casa porque había tenido teatro, tenía que coger el autobús y me puse la primera sinfonía que me sugería Spotify de Mahler, a quien un profesor me acababa de introducir. Y en mi prisa, cruzando el paso de cebra, de verdad, no estoy de broma, la fuerza de la música me hizo detenerme. Y luego subí al autobús y vi que esa pieza, que ahora no me sale el nombre de ese movimiento, se llamaba Bewegtig nicht eilen, que es literal, detente, no te apresures. Y te quería preguntar si este tipo de experiencias son democráticas, si todos estamos abiertos a que esto suceda.
Bueno, gran pregunta, ¿no? Me parece que es muy difícil de responder, pero yo sí que creo en esa... Algo que... Y te lo diría también como artista. Yo creo que lo más emocionante es lo imprevisto, ¿no? Los artistas cuando trabajamos... También me he propuesto a mí mismo llamarme artista. O sea que también creo que aquí en el podcast lo quiero decir, ¿no? Que como artista tú te estás dejando llevar, y cuando hablas además de una pintura que pueda ser no figurativa, te estás dejando llevar por cosas. Y me puede suceder que de repente hay un trozo de papel que se ha quedado sin usar, pero que estoy utilizando un bote de pintura que ya lo había rechazado porque era un color rosa que no iba a utilizar, pero de repente se ha caído, no sé qué. Y entonces, todos esos acontecimientos que suceden, que tienen que ver con la vida cotidiana, en el momento de creación, que yo creo que son muy, muy habituales, no están planificados. El arte no sigue una fórmula. Si hubiera una fórmula, si hubiera un plano todo el mundo estaría haciendo obras de arte y no existen. Hay muy pocas obras de arte. Entonces, eso surge de lo... Y Rothko lo dice, lo efímero, la oportunidad, la esperanza, cosas, bueno, lo irónico, tu capacidad de jugar, lo sensual, ¿no? O sea, ser capaz de ver que un color en sí mismo o el olor de una pintura, por ejemplo, que la gente no habla de los olores de la pintura, y aunque sean acrílicos, llega un momento en el cual huelen, ¿no? El ruido de la pintura, cuando pintas, los ecos que se pueden generar, pensar que de repente puede entrar alguien en la sala en la que estás trabajando. A mí nadie me ha visto pintando, pero en un momento dado, hace 2 meses, decidí que iba a retransmitir por Clubhouse, que es esta red social de sonido, iba a retransmitir un momento de pintura, ¿no? Eso me llevó a pensar que quizás podía hacer un directo en Instagram, que no sé cuánta gente siguió, porque además mi condición era que yo no iba a ver el iPhone mientras estaba filmando. O sea, yo iba a pintar, iba a desconectar. Una hija mía estaba viéndolo por si pasaba cualquier cosa, pero nadie me ha visto a día de hoy pintando, solamente 2 fotógrafos. Bueno, pues me ha gustado pensar que esa tensión del directo y fortuita puede generar una tensión creativa. Entonces me dejo llevar. Y eso llevado al ámbito de la experiencia del que ve, o lo que te pudo pasar a ti escuchando a Mahler y de repente cruzarte con alguien, o que de repente hay una calle que entra una luz. Bueno, son situaciones que nos marcan. Si tú hablas con gente que ha leído, ayer me decía un amigo, estilismo francés, una persona como muy, muy, muy ilustrada, ¿no? Seguro que se acuerda del lugar en el que leía eso. O se acordará del olor de la librería de su abuelo. O se acordará de la circunstancia que le llevó a dar con ese libro. O sea que lo circunstancial y lo anecdótico, que esto además es algo que es muy de Rothko, siendo algo tan serio, él hablaba del arte como anécdota del espíritu. Y anécdota quiere decir, en el sentido, puedes verlo como lo más banal o anecdótico, ¿no? En castellano. Pero, bueno, pero también la anécdota, si tú hablas de una anécdota de algo que es más bien trascendente, estás hablando de 2 categorías. Y vuelvo a lo mismo, o sea, que tienes que jugar con lo serio y con lo más infantil que tenemos. Por eso, también os decía, yo creo, en la clase, ¿no?, que tuvimos aquí, que toda la capacidad que tengas tú de jugar y de recuperar ese ámbito un poco infantil, que creo que todos recordamos, o sea, cómo éramos capaces de dibujar en clase, nosotros llamábamos párvulos, ¿no?, en infantil. Todos hemos sido artistas de pequeños y todos éramos capaces de divertirnos dibujando, ¿no? Hay que saber combinar eso. Pero sí que te diría que lo anecdótico y lo circunstancial y las cosas imprevistas son donde puede darse esa condición de un poco de experiencia estética, ¿no?, que te puede pasar a ti.
Y un poco de lo que nos estás hablando es como que están pasando esas cosas, pero también tenemos que tener esa mirada. Hay que hacer como un paso previo. ¿Qué nos sugieres a nosotros para ir poco a poco adquiriendo esa mirada para poder llegar a esos momentos que nos inspiren? Y para que, una vez impactados por esa belleza, logremos madurar ese encuentro con el arte.
Yo creo que mejor que lo que podéis hacer ahora, que es un podcast, hablar con gente del mundo del arte o del diseño o de la arquitectura, intentar hacerlo llevar a gente que son amigos vuestros, ¿no?, vuestra generación, darles herramientas para que vean que no es tan complicado, ¿no?, llegar a darte con una cosa que es bonita, que es... al final es el ejercicio. Yo creo que, como puede pasar en... No, la bici, ¿no? De la que venía con la bici hasta aquí. Todo lo que se hace el ejercicio, en tu cabeza, mental, visual, y de nuevo, y creo que es uno de los mensajes, era cuando venía, ¿no? Precisamente en la bicicleta venía pensando qué mensajes, ¿no? O que esto lo aprendí haciendo el IS. Había un profesor que nos decía que tienes que tener siempre, cuando hablas, un call to action, ¿no? Tiene que haber algo que tú pides a la audiencia que te está escuchando. Porque la gente se va a acordar de tu conversación, de esa misma charla se van a acordar alguien que le gustaba Rothko, que era artista, que tal... Pero ¿cuál es tu llamada a la acción, no? ¿Qué es lo que me gustaría a mí que alguien que nos está escuchando haga? Pues que haga un ejercicio por acercarse al arte. Puede ser yendo al Prado, pero igual eso es un poco complicado porque tienes que hacer una cola, tienes que llegar, comprarte el ticket. Bueno, pues escuchar este podcast. Entrar en el perfil de un artista, hablar con un artista, ver un programa que pueda hablar de arte, un documental, ¿no? cualquier ejercicio, escuchar a Mahler, lo que has dicho tú. O sea, si alguien es capaz de hacer un playlist de las cosas que hemos tocado aquí mientras estábamos hablando, Mahler, pero yo he dicho Wagner, pero evidentemente he dicho Bob Dylan o Bob Marley, ya con eso me voy tranquilo, porque creo que todo ejercicio de intentar entender por qué un artista hace lo que hace, eso nos, al final, porque es como un giro conceptual, nos hace entendernos mejor como persona. Aunque no seamos artistas, o sea, pero entendemos que hay otro que lo ha hecho. Y puedes admirarle, pero tampoco, yo no quiero colocar a los artistas en un pedestal, o sea, y también sería otro de los mensajes, ¿no? Es un humano, ¿no? Hablo con él, voy a intentar que Wagner me cuente algo.
Y lo fascinante es que al final estos artistas nos revelan mucho sobre nosotros, como dices. Y recuerdo una conversación muy chula, estando de Erasmus en Roma, tuve la oportunidad de ir a una representación, bueno, más que representación, era una lectura dramatizada de Romeo y Julieta. Y al final estuvimos hablando, el actor, su mujer, no me recuerdo su nombre, y la mujer nos dijo, el arte se trata de subir a lo más alto, y estaba señalando el cielo con la mano, para coger aire y aprender a vivir, para luego regresar y vivir en el mundo. Y me fascinó completamente, ¿no? El arte, como estabas diciendo, nos enseña a vivir.
Yo creo que totalmente. Yo no. Se lo pregunté una vez a Julian Schnabel, de los primeros diálogos que pudo haber en Twitter con un, que yo recuerde, con un artista, era un Q&A, ¿no? Preguntas y respuestas, tú podías interactuar con Julian Schnabel, ¿no? Lo organizó, no sé si era MoMA. Bueno, yo estaba en Twitter en aquella época y a Twitter lo dejé, estoy ahora solo en Instagram, con una red tengo suficiente. Y yo le pregunté, ¿qué es arte para ti, no? Y Julian Schnabel a mí me fascina como artista y luego como cineasta. Hay películas hechas por él que son increíbles y hay una sobre Andy Warhol que yo suelo recomendar. Además sale Basquiat en la película. Es sobre Basquiat, pero sale Andy Warhol, quiero decir. Y me parece increíble, ¿no? Y él dijo, la respuesta que él me dio era que el arte es una de las razones que él tiene para vivir. O una de las pocas razones. Una circunstancia más como muy dramática, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Casi de rockstar, ¿no? O sea, alguien que lo dice de verdad, vive de eso, tal. Como podríamos decir, como espectadores, como gente que ve lo que hacen otros artistas, si me pongo en ese lugar ahora. O sea, nos da una capacidad de generar oportunidades, que también me lo ha dicho un amigo hablando del mundo del vino. Genera oportunidades. El vino, que es un elemento que bebemos, es un alimento. Trabajo para una bodega que tiene una gran colección de arte, que es la bodega Otazu en Navarra, propiedad de unos venezolanos y navarros. Y lo que me doy cuenta con ellos es que el vino, desde una perspectiva de artesanía y de lujo y de generar algo que sea, no sé, diferente a un puro alimento, ¿no? Genera oportunidades. Y son oportunidades de conversación, finalmente. O sea, cuando abres un buen vino, lo puedes tomar solo, evidentemente, ¿no? Si eres un catador, si eres un... Pero el vino habitualmente se toma cuando estás en una situación de celebración, en una boda, cuando estás celebrando la graduación de alguien, cuando ha venido tu suegra, ayer vino mi suegra a comer a cenar a casa, abrimos una botella de vino y se habla sobre el vino. El arte es lo mismo. O sea, te genera la oportunidad de hablar sobre algo que está ahí. Y entonces... Tú te puede llamar la atención los colores verdes, pero a mí me llaman la atención los colores tal, hablo, pues a mí no me dice nada, ¿no? Y hay otros que dicen, pues a mí me dice mucho. No, digo, quiero decir que son, es un espacio en el cual tú puedes convivir. Y los artistas lo han hecho para eso, o sea, que no creo que lo estén haciendo, no creo que Julian Schnabel esté haciendo las pinturas porque le parecen bonitas y ya está. Yo creo que están haciéndolas porque quieren, volviendo a la pregunta de al principio, ¿no? Quieren intentar impactarte. Pero también lo que decía esta actriz o esta persona que has mencionado en Italia, tienen que hacerte más persona o tienen que hacerte capaz de vivir luego en tu mundo de una manera también sin sofisticaciones. Y esto los grandes profesores, si habéis tenido profesores buenos en la universidad, los mejores profesores son esa gente que es el más sabio de todos, pero al mismo tiempo es la persona más capaz de estar contigo, de hablar de lo cotidiano, de tomarse un café, de hablar de fútbol, de hablar de la familia. Creo que esos son los grandes sabios, porque yo no quiero estar con gente que me impacte de tal manera que me anule. Y no quiero que una obra de arte me impacte de tal manera que yo agarre cierta sensación de que estoy en una élite, ¿no? y que el que no sepa de esa obra de arte, no, yo cuando hablo con gente que no conoce a Rozco, yo he tenido la oportunidad, la gran oportunidad de estar años trabajando sobre Rozco, bueno, pues tengo ese privilegio, he tenido esa oportunidad. Y yo sé que lo normal es que no estés 4 años de tu vida leyendo y viendo Rozco, pero yo he tenido esa oportunidad. ¿Qué puedo hacer desde ahí? ¿Me puedo convertir, no pienso, en alguien elitista o me puedo convertir en alguien que, bueno, pues un rozquiano, ¿no? Y a mis amigos del IES o a mi familia, soy un rozquiano. Entonces, pues les hablo de lo que significa eso, ¿no? Entonces me parece que también es muy divertido meter ese componente un poco incluso humorístico, ¿no? De esa capacidad.
Y viene muy enlazada con esta ya última pregunta, que al final es eso, la obra artística nos dice algo a todos, a unos bien, otros mal, unos lo que sea. Y en Humano, más humano, del filósofo Josep Maria Esquirol, presenta al mundo como intemperie y dice que los hombres hacemos del mundo menos intemperie en la medida en la que nos encontramos con el otro. Y que al final el arte es comunicación, crea lazos más finos o más potentes en la sociedad y en las personas. ¿Tú crees que el arte crea un lugar común en el que podemos habitar? O sea, ¿podríamos decir que es refugio, que el arte es refugio y hogar?
Qué bueno. Sí, porque refugio además tiene toda una connotación como también muy filosófica, ¿no? La cabaña de Heidegger, creo que dijiste, se escondía ahí en la selva negra en Alemania a escribir. Hay toda una... Yo tenía una gran amiga que era Elena Sins, que se refugió en un pueblo en Navarra, en Azpiroz, y murió allí. Hay toda una necesidad de un lugar como un poco apartado, como una especie de ese carácter ermitaño del artista que se encierra porque el mundo, el ruido del mundo no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Es gente muy especial, los artistas. Los artistas son gente muy... Somos gente muy delicada, muy... Yo creo que el arte... En lo creativo puede ser un refugio, yo creo que sí que puede ser un refugio, al mismo tiempo es casa, yo creo que, de hecho, fíjate, me emociona que me preguntes esto porque la última serie de pinturas que estoy haciendo se llama In the House, o sea, que estoy poniendo una serie de títulos a series de pinturas y no sé si es porque he trasladado mi estudio a mi casa y entonces... Es como mucho más cotidiano para mis hijos de repente encontrarse con lo que pinto. Pero, y también he reflexionado mucho sobre tener un refugio en un terreno que tengo en un pequeño pueblito en Burgos. Pero yo creo que ambas cosas. Yo creo que es, desde el lado artístico, creo que es refugio y casa. O sea, porque tiene que ser cotidiano también y tiene que convivir con tu vida, en mi caso con mi familia. Y quiero que mi familia lo vea. O sea, que no quiero tener apartado en un baúl, en un refugio, en un... Y yo creo que para el espectador tiene que ser las dos cosas. O sea, y de hecho me hace pensar mucho lo que me has dicho, porque tiene que ser un refugio. Yo creo que el diálogo con el arte es un lugar en el que de alguna manera se tiene que parar el tiempo, te tiene que dejar ahí, pum, como te has tocado. Yo veo una obra de arte y si es buena me tiene que alterar, ¿no? Tiene que afectar a lo que siento. Y luego tiene que ser cotidiano, o sea, tiene que ser casa, tiene que ser un sitio en el que yo me sienta a gusto. O sea, no puede ser un sitio apartado de mi vida. Por lo menos es lo que yo reclamo, ¿no? Las dos cosas. Pero nunca las había pensado desde ahí. O sea, desde el refugio y la casa. Y desde luego yo creo que nos rescata de la intemperie. O sea, si pensamos el ser humano como alguien que ha ido durante miles de años generando... Es que no somos capaces de imaginarlo, ¿no? Cómo ha sido el ser humano capaz de llegar a hacer aviones y cohetes que van a la Luna o a Marte dentro de poco. ¿Cómo ha sido el hombre capaz de generar todas esas capas de aprendizaje para no solamente vestirse, sino generar tecnología, ¿no? Que nos hace mejores. Pero el arte siempre ha sido una constante. O sea, si tú lo piensas como constantes, evidentemente ha habido una gastronomía, la gente le gusta comer, la gente le gusta habitar, le gusta conversar, pero nos resguardamos muchas veces en ficciones de... necesitamos el arte. O sea, hasta Elon Musk... Estoy seguro que necesita arte, necesita leer, no sé si Rilke o Kierkegaard o algo, pero estoy convencido que incluso él mismo puede pensar que lo que está haciendo es una obra de arte, o sea, porque es tan genial como Tesla, ¿no? O sea, que está cambiando el mundo, ¿no? Y, o sea, que yo creo que todo lo que genera el ser humano que es significativo está salvando de la intemperie, se está creando casa. Y yo creo que es una alegoría muy bonita, pensar en refugio y casa.
Gracias. Pues Miguel, muchas gracias. Animamos a los oyentes a que habiten este espacio del arte que es tan necesario y que nos quiere decir tanto y revelar muchas cosas. Gracias.
Sí, un placer. Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotras.